La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto.
Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria.
Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad.
La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China.
Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires. El Puente lo hacemos desde la Facultad de Sociales junto con organizaciones comunitarias, que es con las cuales trabajamos desde la Secretaría de Extensión de la Facultad. Desde hace ya 10 años, desde la Secretaría de Extensión, funciona el programa de capacitación para organizaciones comunitarias. Entonces decidimos armar un espacio radial llamado El Puente para hacer este nexo y este vínculo entre la facultad y las organizaciones, también en el ámbito de la radio. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, a través del Facebook, en facebook.com/elpuenteradio, o también nos pueden seguir por Twitter, en @elpuenteradio. Allí vamos poniendo las novedades y los comentarios sobre los temas que vamos tratando. En El Puente tratamos temas diferentes cada semana, invitamos a alguna persona académica, algún profesor, algún investigador de la facultad y alguna organización comunitaria. Así que ya les proponemos arrancar este puente de hoy, que es el puente 103.
Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio.
Y el tema elegido para esta semana es los pueblos originarios. Un poco contar la situación actual de los pueblos originarios en la Argentina de hoy, hacer un recorrido histórico desde la época de la conquista, en la época de 1880, la conquista del desierto de Roca, y bueno, ver cómo los pueblos originarios han resistido y han sobrevivido a toda esa historia de violencia, de persecución y de muerte. Para eso estamos ya en compañía de Gustavo González. ¿Qué tal, Gustavo?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por venir aquí a la radio.
Gracias a ustedes.
A charlar un rato con nosotros. Gustavo González es sociólogo, es docente de la Facultad de Sociales, es investigador del Grupo de Estudios Rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad y trabaja específicamente este tema, ¿no?
Sí, trabajo ya hace unos años con un grupo de pueblos originarios de la provincia de Salta, un pueblo Colla, en una región cercana a Orán. El territorio de Tincunacu. Así que ya hace unos añitos que estoy trabajando, estoy en escritura de tesis de mi maestría como investigador en ciencias sociales.
Entonces el tema de hoy es el elegido y tenemos aquí al especialista en el tema para hablar de pueblos originarios. Vamos a escuchar un audio, así nos vamos metiendo en profundidad con este tema.
Nosotros, como pueblos originarios, hemos sufrido la negación de los derechos que tiene la sociedad de poder ser libre de expresar, de hablar en su lengua. Y todo esto ha nacido por el tema del problema territorial que ha empezado todas estas violaciones sistemáticas de las expropiaciones del territorio indígena. Jamás hemos tenido la posibilidad de discutir con las autoridades.
No hay voluntad política desde los diferentes gobiernos en estos 200 años. No ha habido una real voluntad política de ningún gobierno hasta ahora.
Nos han despojado las tierras en el año 85, en el año 2007. El mismo gobierno de la provincia legaliza el robo en complicidad con los organismos nacionales y también con algunos particulares.
el Estado Nacional tiene este discurso de defender los derechos de las minorías, de la ley de tierras, pero en la práctica termina cerrando con los gobernadores que hacen el trabajo sucio. El trabajo sucio significa en San Juan continuar con la minería a cielo abierto, y el trabajo sucio en las provincias neosojeras es continuar con el desmonte y desalojar a los pueblos originarios.
Los pueblos originarios no figuramos en ningún lado. Cuando ellos hacen mis convenios con las grandes multinacionales, no nos consultan, avanzan solamente. Entonces, los pueblos no somos consultados, no somos parte, porque hay una invisibilización de nuestra existencia.
Escuchábamos recién en el audio a Félix Díaz, líder de la comunidad QUOM en la provincia de Formosa, la comunidad Primavera. En segundo lugar, a Miriam Liempe, integrante del pueblo mapuche, y a Leandro Argañaraz, periodista e integrante del otro bicentenario, el de los pueblos. Ahí se escuchaban varias cuestiones en relación a este tema, que los pueblos originarios no son consultados, que se avanza sobre ellos, el tema de la propiedad de la tierra, de las empresas transnacionales, de la minería, de la soja. Bueno, el tema es un poco amplio. Queremos, Gustavo, estamos en compañía de Gustavo González, empezar arrancando un breve recorrido histórico, si se puede hablar, sí. Que comienza esta persecución en la época de la conquista del desierto. ¿Cómo podés introducirnos a este tema?
Sí, son un conjunto de temas que efectivamente llegan hasta hoy, como se escuchaban los testimonios. Yo diría que empieza mucho antes de la conquista del desierto, empieza con un proceso de genocidio en la época de la conquista.
La conquista de América. Claro.
Pero bueno, digamos que el asalto final, como llaman algunos investigadores, sobre los territorios indígenas se dio efectivamente con la conquista del desierto. En realidad la conquista del desierto es un proceso que hay avances sobre la frontera con el indio en la década del 20, en la década del 30 hay un avance de Rosas, de 1830, hay un avance muy importante de Rosas, pero efectivamente en los últimos años de la década del 70 del siglo XIX aparece el asalto final al desierto y digamos que eso efectivamente un
al
genocidio,
desierto entre comillas.
Bueno, como decimos en algún lado, es un desierto creado para ser conquistado. O sea, primero se crea un desierto, o sea, se construye la idea de un desierto. El desierto es la falta de civilización, siempre con muchísimas comillas, o sea, es la falta del Estado. Eso es la construcción del desierto. No existía tal desierto. De hecho, estaba habitado por muchísimas por un número importante de comunidades indígenas. Pero la falta de estatalidad, digamos, en esos lugares es vista como un desierto. En realidad es una apropiación de grandísimas extensiones de territorio que luego se van a repartir entre las familias de la oligarquía en general argentina, de Buenos Aires en particular. Se van a repartir las tierras y también se reparten los indígenas. En 1879, por ejemplo, hay reparto de indígenas en Buenos Aires, de indígenas varones para el trabajo, también en las provincias para, por ejemplo, la producción azucarera, que es donde me dedico específicamente mi investigación. Pero también hay reparto de chinas, como le decían a las mujeres, y repartos de chicos indígenas que se dan acá en Buenos Aires, se promocionan en los periódicos de la época.
Para que sean esclavos de esa
familia.
Para
que sean esclavos, efectivamente. Por eso el maestro Osvaldo Bayer habla de que Roca reinstaló la esclavitud en la Argentina, ¿no? Porque efectivamente se reparten para ser esclavos.
Y sin embargo, a pesar de esa persecución, muerte y de apropiación de las personas, sobrevivieron las comunidades.
Bueno,
¿cómo hicieron para sobrevivir?
Claro, vos sabés que, quienes denunciaron el genocidio y el exterminio, sin darse cuenta, involuntariamente también, colaboraron para lo que algunos investigadores hablan de la presencia ausente, es decir, para la negación de la existencia de los pueblos originarios en Argentina. En Argentina, y en Buenos Aires en particular, nos hemos pensado durante mucho tiempo como un país de blancos y blancas, y donde los pueblos originarios habían sido desaparecidos durante el siglo XIX, y eso no fue así. pero quienes denunciaron también colaboraron involuntariamente de alguna manera esa idea de nación blanca y civilizada que los argentinos descendemos de los barcos, esa famosa frase que basta con alejarse a los barrios, ya no al conurbano bonaerense, a los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires para darse cuenta que eso no es cierto y que no todos descendemos de los barcos en buena medida, pero también hay muchísima presencia de los pueblos originarios. ¿Cómo resistieron? Resistieron en digamos, muchos casos luchando, pero también la permanencia de los pueblos originarios tiene que ver con que pasaron a ocupar tierras que no eran apetecidas por el desarrollo de, sobre todo el desarrollo agroindustrial, el desarrollo primero de la Argentina exportadora, digamos, y luego el desarrollo agroindustrial.
Claro.
Por eso pudieron permanecer en sus tierras, porque eran tierras, si vos te fijás, por ejemplo, en La Pampa, en la zona pampeana, efectivamente es difícil encontrar la presencia de pueblos originarios. Sin embargo, en el sur, en la Patagonia, o en la zona del noroeste o del noreste, hay muchísima más presencia de pueblos originarios. En tierras que no, digamos, la expansión agropecuaria, sobre todo pampeana, no las afectó. Esto va a cambiar y, si querés, después lo charlamos más en profundidad, va a cambiar en los últimos años con lo que se conoce como el agronegocio y con la expansión de la soja.
¿Cuáles son, si podés hacernos un mínimo mapeo, de las principales comunidades originarias que están hoy en la actualidad?
Sí, es complicado hablar en términos, digamos, hay algunos investigadores que han querido mapear de alguna forma, hacer un mapa étnico, digamos, de la Argentina. No es fácil por varias cuestiones. En principio, digamos, porque los censos, digamos, el censo 2001, luego la encuesta complementaria que se hizo en el 2004-2005 y más adelante el censo 2010, donde aparece alguna pregunta referida a si en ese lugar hay algún integrante que se reconoce, se autorreconoce como parte de los pueblos originarios. Entonces, la autopercepción, que es lo que, digamos, lo que hoy se utiliza, es muy cambiante. O sea, en determinado momento puede aparecer digamos, mayor cantidad de población y en otros momentos menos. Los estudios, por ejemplo, de Gordillo y Hirsch hablan de aproximadamente, en 2005 habría unos 600.000 personas que se identifican como pueblos originarios en la Argentina.
¿Cuántos, perdón?
600.000.
600.000.
Que para ese momento, y es algo interesante, sería algo así como el 1,5% de la población, el 1,5% de la población nacional. Entonces, en la Argentina, con estos números, tendríamos una mayor proporción de personas que se identifican como originarias que en Brasil. Porque en Brasil aparece este porcentaje es mucho menor. Vos decías en qué, cuáles son los pueblos.
Conocemos a los mapuches en la Patagonia.
Conocemos a los mapuches en la Patagonia. Y los conocemos sobre todo porque son los que resisten, ¿no? Porque el negocio inmobiliario en la Patagonia los expuso mucho más. Efectivamente, los mapuches que son presa de, además de ser de estar en tierras que hoy pasan a estar valorizadas mucho más, el diario La Nación, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, le dedica constantemente diatribas donde afirman su supuesto origen chileno. Digamos, es una aberración histórica considerar que un pueblo hace 3 o 4 siglos podía considerarse chileno, digamos, por
claro.
ejemplo. Pero son artilugios que se utilizan para tratar de desacreditarlo, ¿no? Bueno, decía entonces, en el sur efectivamente los mapuche, en la zona del noroeste el pueblo Colla es importante, el de Aguita Calchaquí lo mismo. En la zona del Chaco, las zonas del Chaco salteño o también de la provincia del Chaco, por ejemplo, ahí tenemos cantidades importantes de huichí. Vos hace un rato hablabas de Félix y de los Com en la zona de Formosa. Bueno, esos básicamente también los abaguaraní, digamos, hay muchas etnias, pero sobre todo en estas tierras que se consigue, digamos, las llamamos extrapampeanas, que son tierras que están, digamos, en zonas que en los últimos años entraron en conflicto, pero eso también se visibilizaron mucho más, ¿no?
El tema de la tierra y la propiedad de la tierra es una cuestión central en la en estas comunidades. ¿Cómo está este tema? Porque, digamos, los corrimientos que hay, ¿no?, y las matanzas que hay, los pueblos por ahí no tienen las escrituras de la tierra. Dicen, no, yo vivo acá hace miles de años, varias generaciones atrás. Entonces, ¿cómo pueden ellos resistir frente a este avance?
Sí, mira, efectivamente la problemática territorial es una de las más importantes para los pueblos originarios. En general, como bien señalabas vos, difícilmente poseen lo que se conoce como un título perfecto. O sea, en general, tienen una posesión, lo que se conoce como una posesión ancestral de esas tierras. Ahora, esta situación, ellos se encuentran amparados, sobre todo, y vos hace un rato hablabas del tema legislativo, o por lo menos cómo las normas fueron, qué normas de alguna forma regulan.
Claro.
Digamos, bueno, efectivamente, la Constitución, la reforma constitucional de 1994, introdujo en el artículo 75, inciso 17, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios respecto del Estado Nacional. Esto vino a reemplazar, o sabés que la Constitución de 1853, la única referencia que hacía a los pueblos originarios era el tratamiento pacífico y su evangelización. Eso se reemplazó en 1994 y apareció esta preexistencia étnica y cultural. Y reconoce los territorios indígenas como territorios ocupados con anterioridad a la formación del Estado Nacional. Entonces, esto es un arma jurídica de mayor importancia, porque es la Carta Magna, justamente, la que les reconoce las tierras.
Está en la Constitución Nacional.
Efectivamente.
Ahora, ¿qué pasa en las provincias?
Bueno, claro. Además, te complemento con esto, hubo un par de leyes posteriores, como la ley, por ejemplo, la ley 26.160, que es la ley de emergencia material y posesión y propiedad de la tierra, que suspendió supuestamente todos los desalojos. Esto en términos formales. Ahora, en términos reales, ¿qué ocurre? Ocurre que efectivamente los indígenas son arrinconados por el corrimiento de la frontera, sobre todo la frontera de la soja, ¿no? La frontera agropecuaria. Se va corriendo hacia territorios que antes no se explotaban por distintas cuestiones. Eso tiene que ver, interviene la biotecnología de por medio. Entonces la soja hoy puede plantarse en zonas que antes no podía crecer. Y entonces esas tierras que eran tierras marginales, que a nadie le importaba, de campesinos e indígenas, hoy pasan a estar valorizadas. Los poderes locales, efectivamente, como planteabas vos, poderes locales, que podemos hablar del poder ejecutivo local y también del poder judicial local, muy relacionado,
gobernadores de provincias,
los jueces, desoyen de la Carta Magna y se amparan en leyes de menor jerarquía, pero que la pueden aplicar en forma mucho más sistemática.
Y privilegian estas cuestiones económicas a estas megaempresas.
Absolutamente. A veces son megaempresas, efectivamente, como pasa con el caso de los mapuche con Benetton, que fue el caso así como más promocionado, pero también pasa con terratenientes locales, como varios asesinatos que hubo en el norte, sobre todo en el noroeste. Y efectivamente los jueces lo que hacen es fallar a favor de esta gente. Y se llega, digamos, para llegar a que un juez ponga de por medio la Constitución Nacional, es un proceso judicial larguísimo y, digamos, muy ajeno, además, en términos culturales, además en términos materiales, de las poblaciones originarias. Es decir, que se encuentran muy desprotegidos. Y por eso, después, si querés, charlamos del tema de la reforma del Código Civil, mete otra complejidad en esta misma situación, digamos.
Claro, entonces, y además de la cuestión económica de la soja o de la mega minería, están también, nombrabas antes a Benetton, o por ahí los magnates con las supercasas, los emprendimientos inmobiliarios en la Patagonia.
Claro, la Patagonia tiene esa particularidad, ¿no? Los territorios disputados efectivamente son de una belleza natural inmensa, y entonces, bueno, estas personas se quieren asentar ahí y efectivamente no tienen los títulos de propiedad, pero la ocupan la tierra de hace muchísimos años. Entonces, esta ancestralidad, si querés, entre comillas, le permitiría defender el territorio. Pero muchas veces la defienden con el cuerpo, con la vida.
Y en relación a lo que hablábamos antes, en cuanto a qué comunidades hay en cada territorio, en cada provincia, en cómo resistieron, ¿cuál es la forma de vida? ¿Cuáles son las costumbres, las formas de vida y las formas de sobrevivir económicamente de estas poblaciones?
Y bueno, son muy diversas. Te puedo dar algunos ejemplos. En Salta, el territorio que mejor conozco, pues es donde desarrollo mi investigación, las comunidades de la finca San Andrés, que es efectivamente donde yo estoy investigando, eran ganaderas, sobre todo, y trashumantes. Es decir, es un buen ejemplo de cómo las comunidades se defendieron y defendieron su territorio a lo largo de los años. Estas comunidades lo que hacían era una transhumancia. ¿A qué me refiero con transhumancia? Perfecto, mira, gracias. Digamos, el territorio es altitudinalmente muy distinto. O sea, dentro de un mismo territorio tenemos zonas de 500 metros o 400 metros sobre el nivel del mar y zonas de 2.500 sobre el nivel del mar. 2.500 metros sobre el nivel del mar.
Bien.
¿Qué pasa con los animales? Los animales, en el invierno, no resisten en la zona alta porque se queda sin pastos. Entonces, en esa época, en invierno, bajan a la zona de yungas, es decir, a la selva fría, donde pueden encontrar pasturas. Y en la época de verano, donde la zona de yungas se transforma en un hervidero biológico y aparecen bichos de toda calaña, es necesario llevar a los animales a la zona alta. Eso es transhumancia, digamos, o sea, una parte en la zona baja y una parte en la zona alta. Ahora, ese territorio estuvo disputado durante muchísimos años con un ingenio azucarero, un ingenio San Martín del Tabacal. Había durante muchos años estuvo en manos de una familia, de la oligarquía salteña, los Patrón Costas, y luego eso fue vendido durante los 90 a una empresa norteamericana, la Seaboard Corporation, una empresa de alimentos. ¿Qué intentó hacer esta empresa? Cortar la transhumancia. Uh-huh. O sea, poniéndoles un alambrado que impedía que los animales se trasladen. Digamos, por suerte, afortunadamente, esta comunidad, con distintas formas de lucha, cortando caminos, viniendo en caravanas a Buenos Aires, eso es un tema muy interesante. Los pueblos originarios han utilizado del repertorio, digamos, de acciones de protesta, la caravana, es decir, el traslado de zonas lejanas hacia Buenos Aires al poder central. Eso lo vienen realizando desde hace muchísimos años. Hay un hito muy importante, que fue en 1946, conocido como el Malón de la Paz, que estos últimos años, bueno, se conoció un poco más, pero efectivamente y periódicamente vienen a Buenos Aires a plantear sus reclamos. Mediante esas formas de lucha lograron tener hoy casi la totalidad o prácticamente 70% del territorio titularizado con un título comunitario, o sea, no con un título, ese es otro problema,
claro.
Digamos, que la forma, digamos, de titularizar las tierras es en términos comunitarios, el titular de la propiedad es la comunidad originaria y no ninguno de las personas
individual, de la forma capitalista.
Exacto, claro, y eso es muy complicado para pensarlo en un estado occidental, moderno, eurocentrado como el nuestro, pensar en una propiedad que no es de una persona, sino que es de una comunidad. Eso rompe de alguna forma con una lógica que está muy instaurada, ¿no?
Estamos conversando con Gustavo González. Él es sociólogo, es docente de la facultad, pertenece al grupo de estudios rurales del Instituto de Investigaciones Gino Germani. El tema de hoy es pueblos originarios, la situación actual. Vamos a seguir conversando de este tema en el segundo bloque. Ahora te propongo, Gustavo, escuchar un poco de música, si te parece.
Excelente.
Vamos a escuchar un tema de Bruno Arias, Colla en la ciudad.
Para turistas, basta de socavones y de cosechas magras. Junto con la miseria dejo mi Pachamama. Llegaré al Roma, quichua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas. Iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré en circus para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente. Cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden, hermanos, cada 12 de octubre. Retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo, seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pudeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, ojos pudeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente, que festeja la gente.
El puente. Es hora de encontrarnos.
Thank you. Seguimos en el puente del programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. El tema de hoy es pueblos originarios, la situación actual de las comunidades indígenas en la Argentina de hoy, y para eso estamos en compañía de Gustavo González, sociólogo, docente de nuestra facultad, investigador del Instituto Gino Germani, y hablábamos antes un poco del panorama actual, un poco un recorrido histórico y también de las costumbres y las formas de vida de las comunidades, de los pueblos, y por ahí preguntarte un poco en cuanto a la organización política. Vos nos contabas esto de la propiedad de la tierra y de estas escrituras de forma comunitaria. ¿Cómo funcionan políticamente y si están organizados de alguna manera?
Sí, en general, también en este sentido hay una realidad bastante diversa, ¿no? Pero en general la organización política es como una condición para poder disputar la posesión de estos territorios. O sea, sin organización política es bastante complicado. En general lo que hacen los pueblos es darse una organización política propia. También se inscriben en el Instituto de Asuntos Indígenas, en el Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, para que mediante la personería jurídica poder funcionar como asociaciones, ¿no? En el caso de Tingunaco, que es el que te hacía referencia hace un ratito, funciona como una, y hay un presidente y hay un consejo, y luego hay consejos locales en cada uno de los ailus, que son, digamos, las poblaciones, cuatro poblaciones que forman, por ejemplo, Tingunaco en este caso. Pero sí, siempre se tratan de dar una organización política propia, con reglas propias, que muchas veces o algunas veces entran en colisión con las estructuras estatales, formales, occidentales, que conocemos todos, los municipios, las provincias, desconocen la posibilidad de una diversidad jurídica, de diversidad de organización política, etcétera, ¿no?
Y este instituto, el INAI,
sí,
el Instituto de Asuntos
Instituto
Indígenas,
Nacional de Asuntos Indígenas,
¿brinda algún tipo de protección o algún acompañamiento a las comunidades? ¿O?
Sí, brinda acompañamiento a las comunidades, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, muchas veces carece de presupuestos o de u otras cuestiones, ¿no?, para su funcionamiento. Pero sí, ellos van a las comunidades, muchas veces intentan algunas estrategias de desarrollo en esas comunidades, ordenan las elecciones, reconocen las elecciones, pero siempre hubo un cambio importante. Hace un ratito nos referíamos a la reforma constitucional del 94. El Instituto de Asuntos Indígenas en realidad nació por ley en 1985, por la ley de la Rúa, que se conoce. De la Rúa hizo una ley interesante en su vida, que fue esta, que es una ley de reconocimiento de los pueblos originarios en 1985. Sin embargo, el INAI estuvo muchos años sin ponerse en funcionamiento. Y te decía, la reforma constitucional lo que hace es que el INAI no es que brinda la personería, sino que reconoce la personería. La personería es de los pueblos originarios y el INAI los tiene que reconocer. El Estado dejó de ser el que da, por esto que señalábamos, claro, de la preexistencia,
claro,
étnica y cultural, ¿verdad?
Y en cuanto a legislación, decíamos antes que, bueno, ahora está en plena discusión la reforma del Código Civil.
Sí.
¿Hay algún ítem en esta discusión que tenga que ver con los pueblos originarios?
Sí, efectivamente. Vos sabés que, bueno,
como ¿qué señalabas, es lo que se viene en este tema?
¿Qué es lo que se viene? Bueno, el tema, hay bastantes controversias en este sentido. Hay algunas cuestiones que son bastante, bastante evidentes, que es el carácter inconsulto que tuvo la reforma. O sea, más allá de las intenciones de los legisladores o del caso Poder Ejecutivo que llevó adelante el proyecto de reforma, no hubo consulta efectiva a los pueblos originarios. Y vos sabés que esta es la primera crítica fuerte que aparece de los pueblos para con la reforma del código. El convenio 169 de la OIT, que es como ese, de alguna forma, en la normativa internacional más importante, obliga a los estados que son miembros, Argentina efectivamente lo firmó, a realizar una consulta que se conoce como libre, previa e informada ante cualquier situación que pueda modificar, digamos, la forma de vida de las comunidades. Entonces, eso los obligaría a todos los estados, que suscriben este convenio, a tener que realizarla. Sin embargo, no, eso no ocurrió, por ejemplo, en este caso. Hay una primera crítica que tiene que ver con que no se les preguntó. Luego, en lo formal, hay cuestiones que, bueno, yo no soy especialista en derecho indígena, pero incorpora la propiedad comunitaria indígena bajo la forma de un nuevo derecho real.
Esto vos estás hablando de las discusiones que se están dando actualmente.
Sí, claro. Este es el proyecto que presentó la presidenta y que se está discutiendo hoy, se discutió durante la segunda mitad del año pasado y se va a tener que aprobar ahora. Entonces, lo que hace si se aprueba a libro cerrado, va a incorporar, te decía, la propiedad comunitaria indígena como un nuevo derecho real. Y la personalidad jurídica que te estaba señalando hace un ratito, de las comunidades como personas de derecho privado. Y ellos, digamos, en realidad los pueblos originarios lo que plantean es que esto tendría que estar legislado por una ley especial, por fuera del Código Civil. ¿Por qué? Bueno, en realidad lo que ellos señalan es que los jueces, hace un ratito hablábamos de qué pasa cuando hay una persona que quiere desalojar lo que considera su tierra, porque tiene títulos, donde está asentada una comunidad indígena.
Claro.
Bueno, a lo primero que recurren los jueces es al Código Civil, digamos. Y si en el Código Civil esa comunidad no aparece con esa esta comunidad no aparece con los requerimientos que el Código Civil establece para inscribir un territorio como propio, entonces va a estar efectivamente fuera de la ley. Más allá de lo que señalamos hace un rato, de que la reforma constitucional le da la preexistencia étnica y cultural, se produce como una contradicción entre lo que señala el Código Civil, por un lado, y lo que señala la Constitución. Pero lo que tienen a mano los jueces es el Código Civil y luego el Código Penal.
Claro, no se cumple la Constitución Nacional, pero sí, y además la relación desigual de fuerza de poder, porque por un lado hay una fuerza y por otro lado están las comunidades sin forma de resistencia.
Sí, por eso señalaba hace un ratito que muchas veces lo que han hecho es trasladarse a Buenos Aires, justamente para presentar ante la opinión pública, vamos a decir, su demanda. ¿Por qué? En los territorios, vos recién señalabas bien, en los territorios aparece una realidad que es muy distinta, digamos, donde hay avasallamiento sobre los propios cuerpos de las personas, no solo sobre los bienes, se les incendian lo que tienen, etcétera. Y eso muchas veces queda invisibilizado por la prensa local, porque la prensa local muchas veces tiene, bueno, intereses atados con los terratenientes y con las empresas, y por la prensa nacional, de acuerdo a los posicionamientos políticos de las provincias.
Y están habiendo justamente en estos momentos, este año y el año pasado, varias muertes y varios asesinatos a miembros integrantes de estas comunidades. Vamos a escuchar, si te propongo, un audio en relación a este tema y nos puedes contar un poco este panorama.
Perfecto.
Buenas tardes a los hermanos, a todos los amigos que nos están acompañando. Yo soy de origen mapuche. Nos convoca lamentablemente el hecho de que hayan asesinado dos hermanos Com en la comunidad de La Primavera, en lo que es la provincia de Formosa. Lo que pedimos es que la presidenta se ponga a la altura de las circunstancias, le pida la renuncia al asesino de Gildo Infran de la provincia de Formosa. Cuando nos tocan a la Ñuque Mapu, a la madre tierra, es como salimos a defenderla. Ellos viven ancestralmente en ese lugar, en esas tierras, les corresponde.
Ellos reclamaban tierras que les correspondía, aún así que le habían dado un título, pero no le dieron la escritura para considerarse dueño de la tierra, como es el pensamiento de la política occidental.
Nosotros no queremos saber nada con el Estado, lo tenemos bastante claro en ese sentido, porque este es el Estado que nos sometió, el Estado que nos mató, que nos desapareció, que nos asesinó y que nos sigue asesinando. Nosotros los mapuches, bueno, tenemos bastantes experiencias ya y tenemos unos cuantos muertos en nuestro haber. Lo que pasa es que muchos de ellos han sucedido en el Estado chileno, entonces como que acá son chilenos. Para nosotros son mapuches, nosotros somos mapuches de este lado y del otro lado de la cordillera. Y ahora les tocó a los hermanos Com, nada más ni nada menos que por defender el territorio.
No es una cuestión del hermano originario y la policía, es una cuestión de Estado. Dentro de la Constitución Provincial formoseña no existen los pueblos originarios, no están considerados.
Pero lo que más nos gustaría sería poder relacionarnos con el resto de la sociedad y que el resto de la sociedad nos conociera y supiera quiénes somos, porque no tienen ni la menor idea de que existimos ni de dónde somos. Eso sí es bastante triste para nosotros, ¿no?
Escuchábamos algunos integrantes de la comunidad Qom La Primavera y de la comunidad Mapuche en una marcha en reclamo de justicia por el asesinato de un integrante de la comunidad Qom La Primavera, que se sucedió este año y hubo el año pasado también. ¿Y podés contarnos un poco estas muertes y estos?
Sí, los últimos años, bueno, el año, incluso a principios de enero de este año hubo algunos muertos más. Sí, se da una situación nuevamente bastante paradójica en algún sentido. Yo te decía hace un ratito que la ley 26.160 del 2006 de emergencia material de posesión y propiedad de la tierra impide que se produzca ningún desalojo. Esa ley, eso era por 4 años, de 2006 a 2010, luego se volvió a prorrogar por 3 años más hasta el 2013. Es decir, que jurídicamente estarían amparados, no se puede producir ningún desalojo. Sin embargo, lo que aparecen son estas muertes, muchas veces en circunstancias confusas, o siempre en circunstancias confusas. El caso de los Qom, por ejemplo, en diciembre del 2012, Celestina Jara y su nieta Natalia mueren en la ruta. Se presenta el tema como un caso de un accidente a la vera del camino, ¿no? Muchas veces protagonizado por los mismos gendarmes, o sea, los que manejan los vehículos. O, por ejemplo, el sobrino de Félix, de Félix Tía, apareció muerto luego de una golpiza, y se trató de presentarlo como un accidente, que parezca un accidente,
en
¿no?
enero de este
como,
año.
En enero de este año, efectivamente.
Daniela Sijac.
Claro, Juan Daniela, claro. Sijac. Sí, sí, también apareció muerto Ilvercio Flores, también en enero de este año, en el impenetrable Chaqueño, en este caso. Pero, aparentemente, ante la imposibilidad del desalojo, aparecen como formas menos sutiles de tratar de correrlos de sus tierras, que es directamente con la muerte, ¿no? Una situación verdaderamente espantosa, que, como señalaban los testimonios, el Estado, el gobierno nacional, digamos, todas las instancias del Estado no pueden desentenderse, ¿no? Porque efectivamente en provincias, esto sucede en provincias que tienen el signo político de gobierno nacional, en algunos casos, y en otros casos, signo opositor. Es de alguna forma es transversal, sí, al arco político argentino, digamos. Porque efectivamente lo que señalaban los testimonios, ¿no? Es una política que va mucho más allá del color político de quienes se sentaban en la Rosada, y digamos, una política que uno podría pensarla en algunos casos como de expansión de derechos, no llega, sí, en términos formales a los indígenas, pero no en términos reales, digamos. O sea, las poblaciones indígenas, el Consejo Plurinacional Indígena, por ejemplo, señala en algún lado que nunca tuvieron tantos derechos y a la vez,
claro,
nunca se le negaron tanto también.
Entonces se está desoyendo también estas legislaciones, esta forma de ampararse. ¿Hay alguna herramienta que puedan tener estas comunidades con las cuales defenderse? Digamos, porque volvemos con la misma esta relación desigual de poder que hay. ¿O ves que hay alguna perspectiva que el Estado Nacional pueda atender estas situaciones?
Sí, es bastante complejo, ¿no? Uno no puede dejar de esperanzarse con algunas cuestiones formales, pero también es cierto que en el territorio las cosas siguen ocurriendo, digamos. Entonces, es difícil. A veces, por ejemplo, volviendo al caso de que conozco más, que es el caso de los Collas de Tincunacu, por ejemplo, para ellos les funcionó mucho, muy bien, las alianzas estratégicas con las organizaciones ambientalistas. Ellos tuvieron, por ejemplo, una alianza estratégica de larga duración con Greenpeace. Y también se vieron inmersos en redes de apoyo internacional. Por ejemplo, tuvieron apoyos de Luxemburgo, de Bélgica. Estos apoyos permitieron de alguna forma que las empresas que explotan los territorios indígenas en sus países de origen sean escrachados, vamos a decir, ante una opinión pública que pretende no ensuciarse las manos con la sangre de los originarios. Entonces es como que se presenta en el lugar donde son estas empresas como reclamos. Pero bueno, es necesaria la organización política que señalamos hace un rato, ¿no? De los propios originarios para hacer frente a estos avallamientos y avances, sobre todo, y arrinconamientos de esos territorios, ¿no?
Vamos a escuchar un poco de música. Hay un grupo que se llama Tonolec, que hicieron un tema que se llama Noyetapec, que justamente toma esta palabra de la comunidad Qom, o la comunidad Toban, algunas veces mal llamada, supongo,
sí,
¿no?
Como se decía antes, digamos.
Como se decía antes. Y Noyetapec significa amanece. Uh-huh. Y es como, usan tres palabras solas en esta, en este tema. Noyetapec amanece, totro o canta el gallo, y nazi la va, el hombre viene llegando. Cuentan una historia con estas tres palabras en este tema Noyetapec de Tonolec.
Para el intercambio de ideas.
Vamos llegando al final del puente del día de hoy. Hoy estamos con Gustavo González, sociólogo y especialista en el tema de pueblos originarios, y hicimos ya un panorama general del tema. Quizás podés contarnos un poco la situación de los pueblos originarios en las zonas urbanas, si también están en zonas urbanas o solamente en zonas rurales, y qué pasa en cuanto a la propiedad de la tierra o de los inmuebles en cuanto en cada una de los territorios, ¿no?
Sí, es, lo que señalás es bien interesante. Como hablábamos hace un ratito con respecto a la reforma del Código Civil, por ejemplo, otra de las críticas que aparecen de algunos sectores de pueblos originarios es que solo reconoce los inmuebles rurales. Y estos censos últimos, donde se trata de registrar la autopercepción, digamos, de las personas respecto a su linaje étnico, aparece en zonas rurales, en zonas, perdón, urbanas, una creciente población de pueblos originarios. Y estos no están reconocidos. Y se plantea una situación que es bien compleja. Señalamos siempre, los que nos dedicamos a esto, que hay una relación muy estrecha entre los pueblos originarios y su territorio. A tal punto que, bueno, contraponemos la idea de tierra como bien material, como uno de los elementos a la hora de poner a producir, así la piensa la, digamos, la modernidad occidental, ¿no? Una tierra que es cualquiera, puede ser esta u otra, que depende de su fertilidad, digamos, esas son las cualidades que tiene la tierra. Sin embargo, los pueblos originarios plantean una relación con, hace un rato hablaba, bueno, de la Pachamama, ¿no? En general, como la piensan la mayor parte de los pueblos originarios del territorio argentino, y la Pachamama, que es el territorio en toda su complejidad, digamos, ya no solamente como con las, digamos, los nutrientes que pueden tener una determinada porción de tierra, sino con la cultura en ese y la cultura de la naturaleza, los propios seres humanos están en esa relación. Entonces, como señalamos esto, señalamos que es fundamental el territorio, la totalidad del territorio, lo que te hablaba hace un ratito de la transhumancia como totalidad, ¿no? Como una relación de totalidad con la naturaleza, con el territorio. ¿Qué pasa cuando vamos al mundo urbano? Porque ahí, ¿cuál es el territorio de una comunidad asentada? Por ejemplo, los mapuche tienen una fuerte presencia en zonas urbanas y hay organizaciones mapuche urbanas, ¿eh? Hay organizaciones mapuche, por ejemplo, punk, por decir, graficar de alguna manera. Digamos, claro. Hay organizaciones mapuche, sobre todo también en territorio chileno y en territorio del sur argentino. Y digamos, ahí el territorio aparece desdibujado de estas concepciones que estamos planteando, porque efectivamente ellos no tienen un territorio donde están asentados en términos rurales.
Viven en la ciudad.
Viven en la ciudad.
Se identifican como comunidad
mapuche. Como comunidad mapuche. Muchas veces son hijos de comuneros que tuvieron que emigrar de sus territorios. Eso es bastante habitual, ¿no? Digamos, personas que en determinado momento, para estudiar, para conseguir trabajo, tuvieron que emigrar de sus territorios y luego se vuelven a encontrar, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. O en el barrio Toba de los alrededores de Rosario. Entonces, en esos lugares recrean de alguna forma, digamos, su identidad, esta identidad que no tuvimos mucho tiempo para hablar tampoco, pero una identidad que es una identidad recreada, una identidad reconstruida.
Y pueden seguir manteniendo su identidad originaria, indígena, en medio de una urbe, trabajando ahí en la municipalidad.
Es el caso por un caso extremo, pero efectivamente son identidades que son identidades reconstruidas. Ya hoy, digamos, los antropólogos nos han enseñado que no podemos hablar de identidades ancestrales. O sea, la identidad no es algo que permanece, es una
pura
construcción
que no se toca.
Claro, efectivamente. Por más que se presenten esos términos, se presentan esos términos por una cuestión, si se quiere, hasta estratégica. Porque efectivamente la ancestralidad es algo valorado en ese sentido. Pero nosotros vemos que las identidades también son producto del trabajo de identificación, como llaman los antropólogos, que es un trabajo humano. Entonces, efectivamente, en el caso de los urbanos, de los indígenas urbanos, esa construcción es todavía más evidente, porque muchas veces, además hay otra cuestión que me interesa señalar, es que durante muchos años la identidad apareció negada por una cuestión de estigmatización, que es otra palabra que no usamos hasta ahora, pero, por ejemplo, en el caso de los Colla, que vuelvo al caso que más conozco, el Colla es originalmente una palabra para denigrar a los originarios, digamos, de Salta y de Jujuy. Entonces, ¿quién se puede identificar como colla cuando ser colla es ser vago, ser sucio, ser una persona, digamos, que está por fuera, digamos, de la sociedad aceptada, ¿no?
Claro.
Entonces, hoy ser colla es una reivindicación orgullosa y se lo plantea. Incluso se produjo una modificación en cómo se escribe el colla, bueno, estamos en radio, ¿no? Pero el colla con C, O, Y y A era la forma denigratoria de llamar al colla, y hoy las comunidades collas se inscriben en general como K-A-L-I-A. Incluso hay esos, digamos, hay investigadores que hablan de una contraestigmatización, ¿eh? Una transfiguración semántica que nos llevó a llamarnos de otra manera. Pero hoy es una reivindicación orgullosa, lo que antes era un estigma para las comunidades, ¿no?
Te agradecemos mucho, Gustavo, por haber estado. Lamentablemente se nos fue el tiempo volando.
Bueno.
Pero gracias por venir a compartir tus conocimientos y tu investigación en este tema.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento.
Ya llegamos al final del programa del día de hoy. Hoy estuvimos con Gustavo González, sociólogo y especialista en temas de pueblos originarios. Vamos a continuar hablando de este tema el día viernes con organizaciones que trabajan este tema. Así que no se pierdan el programa siguiente. Ya saben, si quieren comunicarse con nosotros, nos escriben al Facebook / El Puente Radio o elpuente@sociales.uva.ar. Muchas gracias, Pablo, en la operación técnica. Gracias a todo el equipo de producción y nos vemos el viernes para construir otro puente juntos.
El Puente, un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culergian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.